José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y acuden a esta hora al partidazo gente con criterio. Por ejemplo, Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Estáis todos bien? ¿Habéis pasado el primer asalto de las Navidades? ¿Lo habéis pasado bien?
Yo divinamente.
Sí.
Sí,
muy bien. Como si no hubiera pasado nada.
O sea, no os habéis atracado a comida, ¿no?
Y, no.
Sobrevivir para la segunda tanda, ¿no?
No, tampoco. Yo espero empezar a ponerme morado a partir del 8.
Del 8, ¿no?
Sí, por ir a contracorriente.
Me parece bien, ¿eh? Me parece bien que hay gente que diga que estas fechas se controle y luego
claro.
De rienda suelta. Bueno, señores, que venimos aquí. Bueno, es la semana que empieza la Liga, que vuelve la Liga. Estamos ahí un poco todos expectantes a ver cómo vuelve la Liga después del parón del Mundial. Le estábamos diciendo a Pacheta que esto no es virus FIFA, esto es otra cosa. Esto que, lo que ha pasado, no sabemos cómo va a responder los grandes, sobre todo que tienen buenos futbolistas. Pero en este tramo, en este tiempo, se está hablando de fichajes. Sabéis que ha anunciado el Liverpool la contratación de Cody Gakpo, que yo reconozco que la primera, sé que es un jugador del PSV, pero la primera vez que oí bien hablar de él fue a Luis Millán, que dijo que iba a ser la revelación del Mundial. No sé si la revelación, que a lo mejor es Enzo, ¿no?, la revelación del Mundial, el jugador de Argentina u otro que os apetezca, pero este Cody Gakpo la rompió en los primeros partidos. ¿Os ha sorprendido que el Liverpool haya atacado de esa manera?
A mí no, seguramente hubiera salido antes de la Premier League, vamos, no antes, este verano, pero fue Van Gaal el que le dijo que si quería ser titular en el Mundial tenía que quedarse en Holanda, por lo menos hasta este mercado.
O sea, que lo tenía claro, ¿no? Que pasara.
Lo tenía claro que para ser titular indiscutible, ¿no?, necesitaba en el PSV y por eso se mantuvo en Holanda hasta este mercado. Y bueno, me extraña que después de gastarse 100 millones en Darwin, ahora se gaste el otro 62 en Gakpo, o sea que...
Bueno, es que esta gente tiene dinero, estos
dinero. Eso les sobra, pero bueno.
¿Os gusta Cody Gakpo? No sé si lo seguíais antes o lo visteis durante el Mundial. Gonzalo, ¿te gusta?
A mí me ha gustado mucho el Mundial que ha hecho, yo antes no, pero entiendo que Jürgen Klopp lo debe tener bastante controlado, porque un entrenador alemán, además de seguir la Bundesliga, una de las ligas que suelen seguir, son las de los países de alrededor. O sea que si ha hecho ese me extraña más por la cantidad de jugadores que tienen. Es verdad que Diego Jota lo ha tenido lesionado. No sé realmente si es que tienen pensado que salga alguien o qué lugar va a ocupar el jugador.
Recuerdo que Cody Gakpo puede jugar contra el Madrid en la eliminatoria de la Liga de Campeones. Emilio.
No, a ver. A mí no me parece un 9, un goleador deslumbrante. Puede ser que ocurra y lo sea, ¿no? Porque, entre otras razones...
Un segundo atacante, más bien, no más que un 9,
bueno,
un segundo atacante, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad que no hizo un mal Mundial, pero la referencia de la liga holandesa a mí me dice muy poquito, ¿no? Ahora, es verdad también que la gente que toma estas decisiones debe de tener muchísimos más criterios que yo. A mí, deslumbrarme, no me deslumbra.
No, y yo creo que no le ha fichado por el Mundial, que eso a lo mejor ha sido un empujoncito, ¿no? Que le tenía visto de antes, ¿no? Y que a lo mejor ha pensado, a ver si por el Mundial que hace me lo quitan.
Bueno, sobre todo si la operación se hace tan rápida.
Sí,
pero... Bueno, pero el Mundial sí te demuestra saber jugar en la presión.
Sí.
Con mucha presión, ¿no? Y la verdad es que durante muchos partidos he hecho a la selección de Países Bajos a la espalda. Es verdad que contra Argentina luego pasa lo que pasa y ya... Son otros los delanteros que lucen, el bobo de Messi, incluso, pero yo creo que el Mundial de Gakpo es un jugador de muchísimo nivel.
¿Le viste de cerca, Mónica, algún partido o no tuviste la suerte?
No, le vi por la tele, como vosotros, pero bueno, sí, los tres primeros partidos evidentemente yo no le conocía de antes y sí que hizo un buen inicio de Mundial, pero lo que decís, yo probablemente esto lo que ha acelerado es la operación, pero... No creo que se haya fraguado en el Mundial, ni mucho menos.
Bueno, el Liverpool ficha a Cody Gakpo, dicen, no es oficial, por unos 42 millones de euros más variables, no está clara la cifra, pero bueno, es un montante económico importante. Y el Liverpool estaba entre los...
Sí, porque es importante todas las razones, porque con las variables que son muy fáciles de cumplir son 60.
Son 60 millones, efectivamente.
O sea, poca broma.
Digo que entre los pretendientes de Bellingham, que es el gran nombre a lo mejor del mercado de verano, estaba el Liverpool. No sé si esta operación no se parecen en nada Gakpo y Bellingham, si lo tiene todavía en sus notas, pero Bellingham es el nombre del verano para el Real Madrid. Así lo ha contado Miguel Ángel Díaz y lo venimos contando. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Has contado hoy a las 8:30 que cueste, vamos, la frase no es exacta, pero que cueste lo que cueste, el Madrid se lanza por Bellingham.
No, no, cueste lo que cueste, no. O sea, el Madrid no va a entrar en una puja y no se va a volver
loco. O pone tope en esos 100 millones.
El Madrid pretende cerrar la operación en torno a 100 millones de euros. No suele el Madrid entrar en pujas, pero bueno, cuando hay que gastarse la pasta, lo hace. Este verano lo ha hecho, por ejemplo, con Tchouaméni. Se considera un movimiento muy importante para el futuro del Real Madrid a corto plazo. Vamos a ver cómo acaba esta temporada, pero ahora mismo no está claro ni el futuro de Kroos, que parece que va a decidir su futuro en febrero, ni el de Modric, al que se le podría ampliar un año más su contrato, con 37 años. Y es evidente que Jude Bellingham ya ha demostrado, tanto en su club, el Dortmund, como en el Mundial con Inglaterra, que es un futbolista a tener en cuenta pese a su juventud. Así que el Real Madrid le ha echado el ojo, va a intentar poquito a poco, a partir de este mes de enero, convencerle, intentar que su destino sea la Liga Española al Real Madrid y que no vuelva a Inglaterra, y veremos a ver si al final se salen con la suya, ¿no?
¿Esto qué es? ¿Trabajo de Juni Calafat?
Sí, bueno, en este caso de Juni Calafat, ya sabes que especializado más en el continente americano y también por parte de la dirección deportiva, especialmente en José Ángel Sánchez, ¿no? Pero vamos, en este caso yo creo que no solo de Juni Calafat.
La pregunta es esa, ¿vale Jude Bellingham los 100 millones de euros que parece estar dispuesto a pagar el Real Madrid o no los vale?
Yo personalmente creo que sí, pero porque el mercado,
sobre todo si los tienes, ¿no?
No, pero porque el mercado está en ese nivel, ¿no? O sea, por las cifras que vemos que se están pagando, pues hombre, un jugador joven, un jugador que tiene muchísima progresión, un futbolista que te pueda dar un rendimiento alto durante 10 años, pues claro, evidentemente, sí, esto, si se lo rifan varios equipos.
Es el elegido, ¿no? El elegido para ocupar una plaza como Tchouaméni, la de Casemiro.
Sí,
¿no?
Cometeríamos un error si lo pretendiésemos clonar con el futuro Kroos, el futuro Modric, porque no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Pero sí que el centro de campo futuro en Madrid necesita un toque de distinción y de calidad, y Bellingham se lo daría, sin lugar a dudas. Es un jugador. Leí un artículo, creo que era en España, que me hizo mucha gracia, que le llevaba el 22 porque podía ser un 4, un 8, un 10. Entonces, y la suma de todos suma 22. Entonces, es verdad que es ese tipo de jugador que en el centro de campo te puede jugar de todo. Y yo creo que, para mí, yo si fuera el Madrid, pagaría esos 100 millones, sin duda.
¿Os deslumbra, Mónica, Emilio?
A mí este sí que me gusta.
¿Este te gusta, no?
A mí este me parece brutal. A mí este sí que me parece un jugador impresionante. Yo ya te digo que así de vos de pronto no sé mucho de eso, de verdad. Pero a mí me parece jugador desbordante, me parece un futbolista que sabe lo que hace siempre, me parece un futbolista profundo, me parece un cuchillo, me encanta, sí, me gusta muchísimo, muchísimo.
Yo estaba tratando de recordar dónde le había visto en directo, le vi en el Sánchez-Pizjuán. Después del Mundial parece que...
Y jugó bastante bien ese partido, ¿eh?
Sí, 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 es un jugadorazo. Y yo la pregunta que me hago es si van a ser suficientes los 100 millones, porque... Quiero decir, es una cantidad que es una cantidad muy alta, 20 menos de lo que pagó, por ejemplo, el Atlético de Madrid por João Félix. Lo digo por poner en contexto, ¿no? Que ya sé que no tiene nada que ver un jugador con otro, pero sí las cantidades, y hace 4 años, ¿no? Quiero decir que no me parece una cantidad disparatada para la pintaza que tiene este futbolista.
No, el problema, Mónica, cuando dices lo de si son suficientes 100 millones, imagino que debes de pensar que puede que hayan 2 o 3 equipos
que queden más.
Depende,
¿no?,
de quién
se
meta por medio.
Claro, a eso me refiero. Sí, sí.
Claro. Si de repente tienes que competir con Chelsea o con Liverpool.
Uno de ellos es el Liverpool, que ha dejado claro que le gusta. Que es un jugador que le gusta.
Claro. Ahí vendrán los problemas.
Estos tíos no tienen cuentas, ¿no? O sea, no tienen ningún Tebas ni nada de estos tíos.
Esto también al final es cuestión de deseo, porque a lo mejor la oferta del PSG a Tchouaméni, pues a lo mejor era incluso superior a la del Real Madrid, pero al final también es elegir el destino. Si al final el Madrid se lleva a Bellingham...
Qué peligro eso del deseo, Miguel, después de lo que ha pasado con...
Sí, desde luego con...
Te viene a la cabeza Mbappé, no pasó lo mismo.
Dice Elías, no hay que cambiar cromo por cromo, pero bueno, el Madrid, entre Tchouaméni, Camavinga, Valverde y si le saliera a Bellingham, la verdad es que no está cambiando mal ese centro del campo histórico.
No, en absoluto.
Bueno, y tiene el listón muy alto. Es verdad que este chico... tiene varias cosas positivas, o sea, ya ha sido importante en un Mundial, juega bien en la Champions, es importante en un equipo en una liga ya europea, con lo cual la adaptación no requiere de mucho tiempo. O sea, es un jugador de rendimiento inmediato y yo insisto, con evolución, porque le quedan muchísimos años por delante de fútbol.
Bueno, de Jude Bellingham se viene hablando y vamos a seguir hablando. La noticia que ha contado Miguelito es que sí, que el Madrid dice, si hay que pagar 100 millones de euros, que es una pasta, los pagaría por Jude Bellingham, a ver quién entra en la pelea y qué decisión toma el futbolista. Oye, por acabar con otro tema, que este sí que ha sido uno de los temas del Mundial, que es Benzema. ¿Qué ha pasado con Benzema y con Deschamps? Hay un montón de informaciones que hablan del desencuentro con el seleccionador y con algunos de sus compañeros de la selección. Pero es que hoy a media tarde el agente de Benzema, Karim Yassiri, ha publicado en Twitter las imágenes de la resonancia, esto es inédito, yo no lo había visto nunca, de la lesión de Benzema. Es para especialistas, por supuesto, porque el resto de los mortales vemos unas imágenes y no sabemos qué estamos viendo. Y ha escrito un texto en el que dice que, según él ha consultado a tres especialistas, el agente de Benzema, le han confirmado que el diagnóstico de Benzema podría haberle permitido jugar en octavos de final. Él se lesionó el 19 de noviembre y el primer partido de octavos de final de Francia fue el 4 de diciembre. O sea, pasaron unos 16 días. Y se pregunta el agente de Benzema que por qué le pediste que se fuera tan rápido. Se supone que a Didier Deschamps. Y ha colgado junto a las imágenes este audio de uno de los tres especialistas a los que le ha consultado si Benzema se había recuperado a tiempo o no.
En resumen, se trata de un desgarro fascial agudo o crónico de grado 1 en el recto femoral proximal según el sistema de clasificación de lesiones de la Federación de Atletismo Británico.
Como nosotros de esto sabemos poco, uno de los que más sabe en España es Pedro Lluís Ripoll. El doctor Ripoll, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha visto las imágenes, ¿verdad?
Sí, he visto las imágenes y quiero matizar que para hacer un diagnóstico de la evolución de una lesión no basta con ver la resonancia magnética, hay que explorar al jugador para tener una opinión más contundente. Pero desde luego las imágenes lo que ponen de manifiesto es una lesión en la funda del músculo, que es como una fascia, una membrana, que está rota y que en su proximidad el músculo está como edematizado, nosotros llamamos en pluma, porque es un edema leve. En consecuencia, no hay rotura de fibras, solo del envoltorio del músculo.
En su opinión, doctor, que es la pregunta clave, en su opinión, ¿se podía haber quedado allí en la concentración de Francia y hubiera llegado para ese partido de octavos de final o para el de cuartos de final?
Sobre las imágenes de la resonancia magnética, esta es una lesión de 3 semanas. Si tenemos en cuenta que el futbolista jugó el 2 de noviembre, antes de ir al Mundial, el 2 de noviembre, 26 minutos contra el Celtic, luego no lo hizo contra el Rayo y contra el Cádiz, el futbolista no venía en plenas condiciones al Mundial. El 19 de noviembre, entrenando ya con Francia, tuvo esta lesión y salió de la concentración. Entonces, aquí no hay conjeturas, puesto que el 10 de diciembre, 3 semanas después, tal como hemos dicho, ya entrenaba con el Madrid. Y el 15 de diciembre jugó un amistoso con el Leganés. Recordemos que la semifinal se jugó el 14 y la final el 18. Luego, según los números y las imágenes de la resonancia, es más que probable que Benzema pudiera estar en condiciones de haber disputado, si no todo el partido, pues con seguridad algunos minutos del 14 semifinal y el 18 final.
Pues es que no hay más preguntas, doctor, porque es que entendemos que él está dolido y su agente también lo hace público, está dolido con que no le dejara allí Didier Deschamps y era comprobar si es cierto lo que está diciendo el agente y que podía haber vuelto durante esos partidos y a la vista de lo que dice usted con el conocimiento que tiene, es que sí. Doctor, un abrazo.
Sí, no, es que, no, un abrazo realmente fuerte. Es
que hasta luego, chao. No,
nunca para octavos.
No, pero a ver.
En octavos ha dicho, yo creo que
no,
para
ver,
el banquillo.
Señores, a ver, perdonadme, señores. Es que esto no va de lesiones. Claro, es que lo que le ha pasado a Benzema con Deschamps, con Francia y con sus compañeros, no va de lesiones.
Yo lo entiendo como tú, Emilio, yo lo entiendo,
vale,
así también.
Pues entonces no, todo, a ver, ¿no? La con la intervención del doctor no solo ha sido magistral, sino es que ha sido detallada con fechas, con tal, maravillosa, vale, pero es que esto no va de lesiones, señores. O sea, este señor la pifió, este señor hizo una cosa muy grave, hay muchísimos franceses y muchísima gente que no le ha perdonado, y punto, y entre ellos Deschamps, sí, pero, y ya está, pero, y se ha acabado.
Que Emilio no lo hubiera llevado, ¿no? Pero, que no lo hubiera llevado.
Si hay lo incomprensible, es por qué le convoca, entonces.
Para vale, el... porque él tiene sus cosas, él le presiona, le dice no sé qué, todo lo que tú quieras.
O sea, que tú crees que en cuanto se lesiona, ve el cielo abierto para mandar las
mandarlas. Hombre, por favor, pero por favor. Pero es que es clarísimo, vamos, es que a mí me parece que es cristalino, transparente, o sea, es así, tal cual.
Nos perdemos algo seguro. Seguro. O sea, evidentemente es el Balón de Oro, o sea que
falta información.
No es nada fácil prescindir de él, por mucho que Mbappé esté a la altura que esté.
Que no le han perdonado, Elías, que no le han perdonado, que hay gente dentro de la federación, dentro de la convocatoria, dentro del vestuario, dentro del cuadro técnico, el propio Deschamps, ¿me entiendes? Que no le han perdonado, que creen que
no. Creo que hay algún capítulo que nos perdemos, que puede ser que Benzema no notificase la gravedad o la lesión, el tipo de lesión que tenía. Cualquier cosa que evidentemente...
¿Quieres decir la que tuvo... Sí, Miguelito, bueno, matiza tú lo que quieras sobre la lesión.
Y después, con perdón termino, y que después que a Deschamps y al equipo y a la manera de jugar y tal le gusta más Giroud, y no, punto. Sí. Y ya está.
Está siendo un año complicado en cuanto a lesiones esta temporada de Benzema. Las que han trascendido, la que se produjo en septiembre cuando jugó contra el Glasgow, contra el CT de Glasgow en la rodilla, y luego una que contamos al principio del Mundial. Esa no trascendió porque solo se hablaba de fatiga muscular. Benzema pasaba los partidos y no jugaba. Jugó la última media hora contra el CT de Glasgow, la última jornada de Champions, y según contamos, en el entrenamiento posterior sufrió una lesión en el isquio de la pierna derecha. Estoy hablando del día 3 o 4 de noviembre, es decir, justo 15 días antes de que se marchara la concentración de Francia.
Eso es lo que dice un
poco... Y esa lesión a la que aludía el doctor Ripoll, sí, no es en el mismo músculo, era en el recto anterior de la pierna izquierda. Por lo tanto, una lesión a principios de noviembre después de jugar contra el Celtic en Madrid y otra ya en la concentración.
Pero a ver, ¿cuál es la primera noticia que sale de la concentración de la selección francesa desde Doha, en Qatar, cuando Benzema se va? ¿Cuál es la primera noticia que sale? La alegría de la mitad de la selección y de Deschamps de que Benzema se vaya. Esa es la primera noticia que sale.
Sí, sobre todo, a mí me sorprendió esa noche que hicimos el programa, yo hice ese programa el sábado 19 de noviembre, cuando se lesiona. Fue todo tan rápido, o sea, todo, o sea, es que se lesionó por la tarde y por la noche, cuando estamos haciendo el programa, estaba saliendo del centro que eran allí
más rápido que Gallá de
Sí, se fue muy rápido, Mónica, muy rápido se fue.
No sé, a mí de todas maneras os digo, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo, no me gusta nada ver una radiografía, o sea, en el mundo en el que vivimos, que no sabemos qué lesiones tienen, que se oculta por protección de datos, no me parece que le beneficie en nada que ahora saca su representante las fotos de la ecografía. O sea, me parece de verdad
no le beneficia en nada. Mónica, no solo eso, sino que los clubs, al menos los nuestros, ¿vale?
Cada vez
que hacen un parte médico, siempre hay una acotación en el folio de dos
si los hay,
abajo de todo, si los hay, tiene... abajo de todo diciendo el jugador
vale,
no
pero
quiere
es que entonces
que se
ahora
sepa...
ahora la próxima lesión que ojalá tarde mucho tendremos también que pedir
es evidente que es interesada, claro. Y ese pensamiento que has expresado tú en la comunidad médica también con algunos médicos que hemos hablado en el día de hoy lo han expresado también, que no lo hacen público cuando hay una lesión normal y que está que es una
y aparte que estamos juzgando una decisión de un seleccionador solo por dos fotos que dicen que, oiga, hacemos un cálculo, ¿no? Pero, hombre, no sé, quizás hay otros criterios, además de la pura lesión, que es cuánto tiempo ha entrenado este señor, si está en condiciones... Porque, claro, no es lo mismo jugar un amistoso contra el Leganés, con todos los respetos, que jugar un partido de octavos de final en un Mundial. Pero, bueno, parece que esto
es evidente, o sea, lo que dices tú, Mónica, entra dentro de cualquier pensamiento, pero es evidente que ha habido un desencuentro. O sea,
hombre, evidente. Pero
además, no solo por
no un desencuentro, sino una historia negra.
Pero no,
o sea,
solo,
es
no solo por la decisión. Fíjate, además, se ha notado muy mucho en la manera en la que Deschamps tenía de contestar a las preguntas que hacían referencia
a Benzema
permanentemente. Entonces, eso ya denota que el entrenador no tenía ni el más mínimo interés
No, no lo tenía.
En mantener una puerta abierta a la vuelta de Benzema. Ni siquiera de lamentar que no estuviera
Benzema. Ni
siquiera lamentar que no estuviera Benzema.
A diferencia de lo que pasó con Gallá, Gallá era para sustituirle, para traer a otro jugador a Valde. Pero con Benzema no. O sea, Benzema le podía haber mantenido la concentración para hacer grupo. Lo estoy ironizando.
Es que me da la sensación, primero, que todo aquello que pasó, aquel episodio que hubo entre Benzema, Balbuena y compañía, yo creo que eso a España nos ha llegado en pequeñas dosis.
No se cerró bien.
O sea, yo creo que en Francia eso ha sido bastante más importante nos hemos dado cuenta
porque
aquí.
Porque se politiza.
No me meto en eso, pero que allí fue un problema de muchísimo peso que ha seguido afectando, como dice Emilio, la selección.
Porque
luego, la explicación a por qué lo hace él ahora mismo, Mónica, yo creo que es fácil de entender.
Y
él tendrá un rencor hacia Deschamps.
Pero que no ayuda. O sea, esto no va a solucionar nada.
No soluciona nada, pero como después de perder la final, yo creo que Deschamps está en cuestión allí en Francia, lo que hace es echarle gasolina al fuego.
Mira, yo estaba haciendo entrevistas a los franceses que salían del estadio y nadie, ni uno solo, nombró Benzema.
Claro.
O sea, te quiero decir, es que nosotros estamos juzgando este caso desde el punto de vista que es un jugador al que queremos porque lo disfrutamos en la Liga Española, porque juega en el Real Madrid, y entre comillas es nuestro Benzema. Pero es que en Francia no se siente así. O sea, nadie ha salido diciendo que Francia perdió la final porque no estaba Benzema en Francia.
No, pero Mónica, y en los días previos a la final, cuando se oyó a ver si coge el avión y tal, en Francia no hablaba nadie.
No era un clamor.
Bueno, claro, y Macron ofreció su avión para ir a buscarlo y nadie le hizo ni caso.
Y que fueron campeones del mundo sin Benzema.
En ese periodo en el que Benzema no juega con Francia, y con esto termino y vamos al asunto de Joao Félix, hubo un desencuentro tan importante como el caso del chantaje, que fue que Benzema, en las páginas de Marca, le dijo a Pablo Polo que Deschamps era un racista. O sea, esas cosas son difíciles de olvidar. Esas cosas son muy difíciles de olvidar.
Claro.
Miguelito, del día de hoy han vuelto los brasileños, ¿no?
Sí, han vuelto los brasileños. Yo creo que además, si no los tres, dos igual tienen minutos ya el viernes en Valladolid y luego faltarían. Está previsto que se incorporen el 29, salvo que alguno decida adelantar su regreso. Faltan Modric, Tchouaméni y Camavinga, que en este último caso tuvo pocos minutos en el Mundial de Qatar. Así que, bueno, pues a empezar esta escalada de partidos, porque hoy echábamos cuentas y antes de visitar Anfield a mediados de febrero, si el equipo se metiera en semifinales de Copa, pues tendría que jugar 15 partidos de 4 competiciones diferentes en 51 días.
Muy bien, mañana más. Y con más acierto en todos los temas. Miguelito, un abrazo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta mañana. Lo siguiente es Joao Félix.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.